Buenas tardes. Comenzamos con la olla sindical a través del 107.9 acá en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Un programa de los trabajadores y para los trabajadores, hecho por trabajadores. Un programa de clase. Doy la bienvenida a los panelistas que hoy día acompañan. Iván, Monse, ¿cómo están?
Hola Inés, súper bien acá, retomando de nuevo ya el programa La Olla. Habíamos tenido unas pausas, así que ahora ya con todo el ánimo para empezar otra vez. ¿Tú, Monse, cómo estás?
Bien, gracias Iván, Inés, estamos acá ya partiendo, retomando después de 2 semanitas, pero ya con todo, harto que informar también, así que a darle con todo en el programa hoy día.
Súper. Entonces, bueno, para el programa de hoy día tenemos una pauta bastante interesante. Tenemos que empezar entonces por el tema de la ley de pesca, que el punto que nosotros le avisamos a través de redes sociales que íbamos hoy día a analizar y ver, donde estuvo en la quinta región nuestro enviado especial Memo. Así que él estuvo compartiendo allá con los pescadores el lunes pasado, el 23 de octubre, en la caleta Portales, el encuentro de pescadores artesanales de las 10 de la mañana, lo llamó de la Federación de Nuevo Amanecer, que aglutina las caletas de toda la quinta región. Así que llegaron también de todo el país pescadores, de Arica, de la parte también de aquí del sur, Bío Bío, etcétera. Así que estuvieron ahí reunidos, analizando también cómo se les viene el panorama. Bastante nefasto con esta ley, que como todos saben, una ley corrupta, que muchas veces nosotros desde los distintos espacios sindicales hemos criticado esta ley por ser una finalmente un esquema grande que la corrupción, que el mismo Longueira haya recibido coimas, que está eso comprobado. Así que finalmente una ley que se aprueba, hecha a la medida de las familias que tienen como el Grupo Coloso y otros más que tienen todos los recursos del mar en su poder. Así que, bueno, entre algunas cosas más respecto a la ley Longueira, hay que recordar algunas cosas, Monse, que, por ejemplo, en el periodo anterior a Piñera, los pescadores artesanales, en este caso, con la ley de pesca, ¿cierto?, la ley corta de pesca, era que le dieron el 85% de la cuota de extracción a los pequeños, el 85% fue entregado a las grandes familias, empresas pesqueras, que tienen, no solamente se lleva todo el recurso, sino que también la pesca de arrastre, que produce toda la contaminación y la depredación de la especie, de la biomasa, de la merluza, por ejemplo, la reineta y todo. Entonces, que le hayan dado solamente el resto, un 15% a los pequeños pescadores, a la pesca artesanal, finalmente se traduce en que próximamente, en la nueva, cuando se aprueba esta nueva ley, le dan solamente el 5% a la corta pesca. Entonces, desde ahí los pescadores ya están asfixiados porque finalmente no tienen los recursos necesarios para poder llevar el pan a la casa. O sea, tú sabes que también el mar a ellos les provee no solamente los recursos sino que monetarios, sino que también el alimento, el sustento para todas las pescadoras, las recolectoras, las algueras y todo. Así que finalmente que le den el 95% a los grandes grupos, en el cual también hay algunos políticos que tienen acciones metidas en las manos, se vuelve también algo que nos afecta también a nosotros, porque finalmente el pescador se empobrece, ¿cierto? Y uno también no es que come pescado todos los días. O sea, nadie, antes el pescado era un alimento base de los trabajadores.
Antes era así como rutina, el fin de semana, sábado, domingo, pescadito, pero ya no se puede. De hecho, leyendo el 3%, nosotros comemos solamente un 3%, son 3 kilogramos al año que puede comer un chileno pescado. En comparación a los otros países, Japón nos pasa 1000 veces. O sea, ellos es impresionante, todos los días pueden comer pescados en Europa, triplican o sextuplican más que nosotros el comercio, siendo que nosotros somos principales exportadores. Nosotros tenemos los recursos para poder comer y al fin y al cabo somos los que menos lo hacemos a nivel mundial.
Claro. Bueno, y también al momento que a estas familias le entregan la cuota del 95% de extracción, eso se traduce en que, bueno, finalmente la extinción de los recursos hace que también quede en veda lo que es la pesca corta. O sea, los mismos artesanales no pueden en este momento sacar algunos productos. ¿Por qué? Porque los pescados no están cruzando y toda esa extinción de la biomasa, la aniquilación de las especies que son autóctonas de acá de la zona, se produce de finalmente de que ellos queden de brazos cruzados. Así que no pueden sacar y nadie da freno a la pesca de largo alcance, que es la que tiene ciertos kilómetros y que tienen los barcos de arrastre. Se produce finalmente en que siguen enriqueciéndose, y ese pescado finalmente termina en otros lugares para abastecer a otras partes del mundo. Y nosotros pasa lo mismo como con todos los productos. O sea, si uno ve el tema de la fruta, la mejor fruta va de exportación, y finalmente acá nosotros terminamos, ¿cierto?, pagando caro muchas veces por las especulaciones de los precios y todo. Y al mismo tiempo es que el campesino, por ejemplo, lo mismo que el pescador, el campesino que está trabajando en la tierra, sus productos los vende a un precio que le pagan una miseria. Y de ahí viene este tipo que acerca los productos y los lleva al supermercado, a distintas partes, y finalmente también nosotros terminamos pagando caro. O sea, el trabajador que trabaja, que está en la tierra, que se sacrifica, ¿cierto?, a sol, ese trabajador o campesino o campesina finalmente termina siendo un pobre, y nosotros también terminamos por el mismo producto pagando caro. Entonces, ¿quién se enriquece? Hay un intermedio ahí que pasa por estos mismos grupos, ¿cierto?, empresarios, especuladores y todo, que finalmente nos tienen nosotros de esa forma, ¿cierto?
Exactamente, o sea, es que pasa mucho es eso. Nosotros, el vende el producto y el producto lo venden mucho más caro, al final y al cabo él tampoco se enriquece porque vende el producto al valor que debería ser vendido, y al fin y al cabo pasa mucho con el tema del pescado, como tú decías, con el tema de la fruta. Al fin y al cabo lo único que se terminan enriqueciendo siempre son los más ricos y la gente forzada, la gente como nosotros, terminamos trabajando para ellos y a costa de nosotros mismos, y no tenemos el beneficio, no recibimos nada, son solamente un par de migajas y se terminan, no sé, es complicado explicar el tema porque terminan ellos pagando, a nosotros nos pagan nada y sus ganancias son muchísimo más altas.
Exactamente, y aparte que recordar que no, ellos, si bien hay un impuesto que pagan al mismo tiempo, por cada pescado, que se supone que el mar es de todos los chilenos. O sea, ¿de qué se trata que el mar y los recursos son de todos los chilenos? Se trata de que se supone que cada uno de esos pescados, nosotros de alguna forma tendríamos que tener algún beneficio de aquello, ¿verdad? Hablándolo súper fríamente, como en este sistema de explotación de los recursos naturales. Pero resulta que se libran de aquello. No hay ni siquiera un peso pagado por cada pescado, digámoslo así. Entonces de esa forma terminan vendiéndonos nosotros un producto que supone que el mar es de todos los chilenos, pero finalmente está vendido a estas 7 familias. De la misma forma hay muchos ejemplos similares. Si nosotros nos ponemos a ver el tema del agua también, por ejemplo, viene una empresa Nestlé, se chanta arriba de un río y todo eso que viene ellos lo envasan y nos venden a nosotros, siendo que el agua es de todos los chilenos. Entonces de esa forma a nosotros nos entregan algo que supone que nosotros lo compramos, pero también, ¿cuáles son las consecuencias? Que los ríos hacia abajo se van secando, que los campesinos que están ahí también no pueden sus productos, ¿cierto?, cultivarlo, la sequía lo ha hecho algunos terminar, lo mismo que los pescadores a veces terminar con esa tradición que va de generación en generación para poder sobrevivir. Entonces, desde ahí es que hay mucha migración a la ciudad. Sabemos también que los pescadores ya en algunos casos han retirado ya de sus funciones lo que es la pesca, y algunos se dedican más al ecoturismo, por ejemplo, a llevar, a bucear a personas, y se vuelve otra actividad que está alejada de lo que fueron sus raíces, sus tradiciones, a veces por décadas, por años, ¿verdad? Así que bueno, Monse, te quiero contar que la semana pasada salió una encuesta Academia arrojando varios datos respecto a la situación de la ley de pesca. El 87% de los encuestados planteó que la tramitación de la ley se desarrollaron irregularidades. El 67% afirma que la ley es mala. El 85% afirma que la ley perjudica a los pescadores artesanales. Y el 76% conoce la ley de pesca. Entonces, bueno, en resumen, una ley que ya lo hemos dicho nosotros, una ley corrupta,
mala.
Mala, por donde se le mire. O sea, que más que nada está hecha la medida de beneficiar entonces a estas 7 familias, insistimos. Y también ilegítima, porque fue a base de coimas comprobadas y recibir... Bueno, fue un texto que se le entregó a Longueira, los mismos empresarios, y él vino y postuló esa ley y la hizo, o sea, ni siquiera le puso una coma, sino que una ley hecha y aprobada. Sí, eso es lo más terrible, que ¿quién la aprueba? O sea... Sabemos que no solamente Longueira está sentado ahí, sino que también hay muchas personas que tienen que estudiar, se supone en teoría, y ver cómo si ya tenían un 85% de la cuota de extracción, aumentarla a un 95%, era tarde o temprano una bomba de tiempo, como nosotros lo estamos viendo ahora, con los pescadores artesanales, cierto, muriendo literalmente de hambre, con los bolsillos vacíos, y también con una depredación y extractivismo en el cual ya tiene, como sabemos, muchos productos en veda. Así que, terrible.
De hecho, Iván, o sea, los niveles de pesca ilegal se han duplicado desde que salió esta ley de pesca. En el 2015 se decomisaron 5.602 toneladas de harina de pescado. Estas se encontraban en plantas procesadoras de salmones en la Bahía Coronel y ambas pertenecían a la familia de Rasuris. Uh-huh. O sea, se siguen beneficiando de ellos. Pesa sí. Todo.
Así es. Bueno, también sabemos que el tema no termina acá. O sea, el tema también es un tema que finalmente se trata del empleo y el extractivismo. No, recordemos el caso de también tiempo atrás, Puerto Montt, Chiloé, cómo finalmente la contaminación de algunas salmoneras produjo que hasta el día de hoy hay sectores que todavía no se pueden sacar alimentos. ¿Por qué? Dijeron primero que era marea roja, después hubieron imágenes comprobadas de que los mismos salmones estaban, botaron toneladas de salmones muertos a la bahía. Entonces, y quedaron despedidos más de 2.000 trabajadores que eran los pescadores de esta faena, ¿cierto? Y fábrica que tienen en condiciones también, yo creo, de insalubridad a todos los peces. O sea, esa misma tipo de producción en otras partes tiene, por ejemplo, contar con un mínimo de por tanque cierta cantidad de peces. Pues aquí veíamos que estaba rebalsado y eso mismo le produce que no tenga oxígeno, los niveles de, por lo mismo, antibióticos que le ponían a los peces para que no murieran, gigantes. Y también el excremento también que botan esos mismos peces, están viviendo con toda esa insalubridad y finalmente eso es lo que también lo venden, ¿verdad? Casos como el pangasiu, también cuál es la tilapia, también son peces que en verdad en otras partes del mundo no lo están comiendo. Y sí, por ejemplo, lo tienen en algunos jardines infantiles, cuando sea con eso nuestros niños y niñas de los preescolares, lo están alimentando con un pescado que en verdad está reconocido que es un pescado que no es apto para la salud, ¿verdad? Así que bueno, harto que hablar con el tema de la pesca, no va a quedar aquí, vamos a estar súper presentes, atentos también a lo que tiene que ver con el desarrollo que van haciendo estas organizaciones de pescadores, que en un tiempo obtuvo mucha fuerza. En los 90, yo soy de Viña, entonces recordarán algunas personas que la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile fueron capaces de meter un bote incendiado al Congreso. O sea, a ese tipo. Llegaron a hacer retroceder a los pagos desde la Plaza Victoria hasta mismo el Congreso. Nadie ha hecho eso jamás. No. Los pescadores artesanales, a puro remo, punta remo, con mucho, bueno, eran bastante, lograron eso y metieron finalmente ese bote para adentro en llamas del Congreso, que fue algo, en verdad, digamos, el coraje que tienen esas personas por sobrevivir, sin nada más que eso. Los trabajadores aquí, nosotros siempre desde la olla sindical, vamos a reivindicar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, porque finalmente son siempre, la mayoría de las veces, las luchas justas y que tenemos que recuperar lo que el patrón o el Estado niega. Así que eso, Monse, con el tema de la ley de pesca, ¿algo más que quieras agregar?
No sé, yo siento que ya lo hemos hablado todo, pero hay que seguir movilizando los trabajadores. O sea, los pescadores tienen todo el apoyo de parte de nosotros, yo creo que de mucha gente. Y hay que seguir y hay que terminar con esta ley de pesca. Tiene que beneficiarlo a ellos, no a 7 familias solamente.
Claro. Bueno, y los pescadores, todos sabemos también que es popular. O sea, el pescador, las pescadoras artesanales sobre todo, son personas que, al igual que el campesino, son íconos de los trabajadores de Chile. La gran cantidad, como insisto, le dieron el 5%, de la cuota de extracción a ellos, pero ellos representan el 80% de lo que es el empleo de mar. Estos grandes barcos y todo, con sus tripulantes, la gente que tira, solo representa el 20% pero sin, de trabajadores. Y sin embargo, a ellos le entregan el 95% de la cuota de extracción. Y los que sigan con el 5% son los que representan el 80% del trabajo de mar. Entendiendo también que los mismos pescadores, en su manera de organizarse también, por ejemplo, no cuentan con seguro muchas veces, de, por ejemplo, no cuentan con cotizaciones, finalmente no han recibido una jubilación, a no ser que ellos van... Ahora, es otro sistema en el cual ellos manejan. Y ganan diario, o sea, van ganando diario y van reactivando las economías locales de sus sectores, van comprando en la feria con eso y eso. Entonces, un sector tan importante de las caletas, cuando queda sin trabajo, merma la condición actual de todo ese sector y finalmente no solamente se empobrece el pescador, sino que también el negocio de la esquina, ¿cierto? Las personas, la señora que vende pan, que a veces la esposa del neto. Entonces, desde ahí que es grave la situación, yo creo que hay que, en este caso, toda la solidaridad del mundo con los pescadores artesanales de Chile. Bien, la radio Villa Francia también ha sacado sus buenas notas también con eso, siempre apoyando a los trabajadores, así que un inmenso también saludo. Y otra vez aquí, Monse, aquí dentro de la radio, aquí un honor para nosotros también estar presente en la radio Villa Francia. Y todos estos temas que vamos a mencionar hoy día también han sido explicados, han estado notas muy profesionales que se hacen desde acá. Así que lo invitamos también a ver la página del Facebook, puede ser de la Radio Villa Francia, donde van a encontrar todos estos temas que nosotros estamos hablando acá, de manera mucho más detallada, algunas entrevistas también muy interesantes y algunas fotografías ahí para que se vayan imaginando. Bueno. ¿Pasemos al otro tema, Monse? ¿Te parece?
Sí, pasemos al otro tema.
Ya. Bueno, está la huelga de los trabajadores, como fueron reprimidos brutalmente en San Antonio, en Maersk, donde la fuerza policial ocupó balines contra ellos. O sea, 1.100 trabajadores.
Fuerte, muy claro, fuerte.
1.100 trabajadores en que una empresa de capitales daneses en Dinamarca, que son fabricantes de frigoríficos. Y el viernes pasado fueron reprimidos entonces por los carabineros en la toma de la carretera del Sol. Fueron resultados heridos de dos trabajadores, sí, y 12 más detenidos, entre ellos el presidente del sindicato número 2, Alejandro Villatoro. Así que un saludo también para los chiquillos. Arriba también todas las luchas y vamos viendo cada vez más cómo van ocupando métodos más violentos contra los trabajadores.
Contra los trabajadores, sí. Yo creo que el tema fundamental es cómo la represión crece cada vez más por los trabajadores, que están exigiendo sus derechos, no son tampoco, no están exigiendo nada que es del otro mundo, son, de verdad que son derechos, lo que hablábamos hace poco, que se enriquece el grande, y qué pasa con nosotros, con los trabajadores, que somos los que sacamos la cara día a día, somos la imagen.
Sí, pues así es. Y hay una declaración también bien fuerte, también esto extraído también de las notas que se tiraron a través de las redes sociales, que son las declaraciones de un oficial de Carabineros San Antonio. Se la voy a leer textualmente para que vean el calibre de cómo también estas personas, haciendo uso de un uniforme, de su función y todo, tratan a otro caso, a otro trabajador, con respecto a... Te dice, esto es las palabras del oficial, y dice, oye, conchetumare, más respeto. ¿Qué queréis, que lo sancionaron por no hacer su pega? ¿Que lo tomen detenido a él por el delito de incumplimiento de deberes militares? Infórmate antes de hablar, bastardo y resentido social. Le está diciendo al trabajador. ¿Y la puta que te parió? Dice. Soy poli igual que mi colega. ¿Qué quieres funar y por qué quieres funar y tratarlo así? Porque no te mereces menos lacra social. Entonces, bueno, ¿cómo no va a crecer? ¿Cómo no va a crecer este odio, cierto? Que muchas veces que tienen que... Que se genera cuando se mete la fuerza pública en conflictos entre privados. O sea, sí. Ya lo hemos visto muchas veces en que la policía, que no tiene nada que hacer ahí si no se está cumpliendo un delito, están en su justo derecho a la huelga y finalmente a veces abren por los trabajadores como una manera de presión. En algunas fábricas lo que hacen es obstaculizar el salida de camiones para parar la producción. Porque sí que a veces no para la producción,
claro.
Finalmente no tiene efecto la huelga porque el empleador sigue ganando lo mismo. Así que desde ahí es que finalmente impiden el ejercicio de la huelga con estas represiones, el tomar detenidos, golpear, amenazar también a los dirigentes sindicales, a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? Mediante el terror, que los mismos trabajadores después no quieran movilizarse y no quieran actuar, ¿verdad?
Sí, el dirigente del sindicato dijo que iban a seguir, que no van a bajar los brazos y que van a seguir luchando por lo que encuentran justo. Y también yo creo que algo que le decimos a todas las empresas, que recapaciten, que vean que los trabajadores son el pie de todo. Y la represión fue bastante. Hubo una trabajadora que Carabineros la ató, la apresó de los pies y se cayó. Otro estuvo con un corte en la cabeza, hubieron dos heridos y la orden era clara, por lo que yo leí en el artículo, que había que detener al dirigente sindical. Esa claro. era la orden. Así que complicado porque algo que, ¿por qué la ocupa ese nivel de represión si no son delincuentes?
No, y están con un derecho que en verdad en Chile no está consagrado, pero el derecho a huelga está en la Carta de Derechos Humanos.
Exacto.
El derecho a la sindicalización, el derecho también a la huelga como el último recurso. Si finalmente los trabajadores cuando van a huelga, siempre lo hemos dicho acá, es el último recurso. No es que se cruzan de brazos y decimos, ya, vamos a la huelga. Sabemos todos los conflictos que hay adentro de una huelga. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que tal vez, sobre todo como está la nueva reforma que puede, en este caso, de permitir el descuelgue antes de los trabajadores.
Exacto.
Entonces, al momento de que ya viendo que se paralizan los sueldos o no llega la quincena, etcétera, los trabajadores también empiezan a ver que se empieza a mermar su calidad de vida. También a veces las familias muchas veces no entienden por qué están luchando. Es difícil porque también hay cuentas que pagar y también el riesgo también que tienen de perder la pega. O sea, pero para eso también necesitamos muchos dirigentes de lucha y dirigentes también de lucha que sean capaces de liderar estas batallas, encabezar, alentar a sus compañeros también, pero con convicción. No solamente una arenga que tenga que ver con que de prender nomás la mecha, sino que de convencer de que lo que están solicitando, lo que están demandando en este caso, están en su pleno derecho. Eso es parte de, y está normado. Solamente que aquí en Chile, como muchos sabemos, no se garantizan los derechos humanos. Entonces, desde ahí, que, es un tema que alguna vez va a tener que tomarse, pero en serio, de por qué está participando la fuerza pública, en este caso, para, así como también lo hacen en Gualmapo cuando cuidan las forestales, también entonces son recursos de todos nosotros. Finalmente los sueldos de ellos también salen de plata pública y que estén puestos para intereses de privados, eso me parece grave, por no decirlo menos.
Así. Es que ese es el tema, la policía, los pagos en general siempre están ahí, pero para defender los derechos de los privados y no... Claro. Y no para nosotros mismos, por ejemplo, se puede ver en las marchas, cuál es el nivel de represión que se ocupa, a veces simplemente por estar caminando, al dirigirte a la marcha al control de identidad, siendo que tú vas caminando, no, tranquilamente. Entonces todo eso también es súper complicado, por ejemplo, ahora con el nivel de represión que ocuparon contra estos trabajadores, que eran bastantes, son 1.100 trabajadores que están exigiendo sus derechos, el nivel de violencia que tiene las lagrimógenas, no hacia arriba, sino en dirección al cuerpo de los trabajadores.
Claro.
O sea, que te caiga una, te puede quemar, es súper complicado. El tema que también ocupen los balines, que también son... pegan fuertes y dejan heridas súper feas. Yo vi fotos y todo y pésimo, súper, súper, súper mal el actuar.
Y hay una nueva arma que van a estrenar ahora, no sé si la viste, Monse. Eine, no sé si la viste tú.
Sí, da miedito.
Bastante.
Da miedito, sí.
Una que te provoca una pistola que te da un shock eléctrico por 5 segundos que te paraliza el cuerpo.
En el 2003 en Estados Unidos murió una persona a quien se la tiraron. Ojo con eso. Sí, no tiene muy buena llegada. Yo decía, en todo caso, no tiran aguas con químicos porque no es agua limpia.
No.
Tampoco es agua de canal, ni de regadío, ni del mapocho, no. Agua con químicos, así, pero mal. Te quema la piel, sí. Te deja muy mal.
Irritadísimo.
Sí. Usan unos químicos en las mismas bombas lacrimógenas, terrible. Más esos bastones que se bajan de los carros golpeando a diestra y siniestra. O sea, y ahora le suman, además, esta pistola. yo no sé dónde vamos a parar, de verdad. Sí, yo veía, por ejemplo, en España, cuando llegaban a Cataluña, llevaban el carro lanzagua como el monstruo. Y decimos que somos un país desarrollado, Chile, o que queremos ser, pero ¿cómo tratáis a los trabajadores? ¿Cómo tratáis a la gente que se manifiesta? Es peligroso lo que se viene.
Sí. Sí,
hay que tener ojo ahí.
Y bueno, lo mismo que dice la Inés, es que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, donde se mencionarán y quién aprueba estas cosas. O sea, cada vez darle más y más poder, porque sabemos que las justificaciones, así como cuando dijeron el control de identidad, que son mecanismos finalmente que cada van amedrentando y también al mismo tiempo van produciendo hostigamiento, cosa de que van rompiendo las voluntades de las personas que se quieren manifestar. Tenemos también ahora con el tema pues, de la ley antiterrorista, que es un caso que también la otra ley de seguridad del Estado, que son leyes que venían desde la dictadura, y son capaces de resucitarla. Y esperemos qué pasa si que al final sale el que nadie quiere, manitos cortas, que finalmente viene con todo ese tema. Recordemos cuando el caso del joven pakistaní, no sé si lo recuerdan ustedes.
Bomba.
¿Eh?
También estuvo implicado y claro, lo metieron ahí entre medio del caso Bomba. Si no mal no recuerdo, fue también cerca del caso de el metro, ¿o no?
Sí.
Sí, el caso del pakistaní fue en el gobierno de Piñera, cuando estaba James Peter, que él era el cabecilla de toda esta ideación maquiavélica. Entonces, como en otros países también ha sucedido, para poder justificar todo esto de meter ley antiterrorista, para justificar la ley de seguridad interior del Estado y muchas más, tiene que haber hechos que la gente asuste a la población, genere terror y las personas finalmente tomen esto como que es necesario. Entonces, en el caso del pakistaní, le dan una beca para que él venga a estudiar acá. Estudia, lleva 3 meses en una universidad y resulta que ya tenía amigos y todo, era muy 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 buena persona él. Y se vincula bien acá y todo. Y un día lo llaman de la embajada de Estados Unidos y le dicen que era porque él no entiende bien, pero era algo de por el pasaporte y algo más. Entonces, cuando él pasa por el pórtico, le dicen que entregue, que pasa por un lado, el maletín que llevaba y su chaqueta y el celular, y después él pasa por un lado y después lo recobra. Entonces ahí a él le plantan señales y muestras de explosivo, de que hubiera manipulado explosivo. Entonces él, bueno, eso se sabe después, porque él llega a una sala, se sienta y se da cuenta que pasa una hora y no viene nadie. Va a ver, abre la puerta, está bloqueada con llave y ahí al tiro le contesta alguien por un citófono y le dice que él está detenido porque tiene rastros de explosivos. Entonces estaba secuestrado, pide hablar con algún abogado, pide hablar que vinieran alguien de su embajada, y llegan dos tipos del FBI. Se sientan delante de él y lo empiezan a interrogar, porque la idea era inculparlo, como que también era con casi que estaba aquella grupo extremista islámico que ya habían llegado acá, entonces con que casi que habían atentados que iban a haber, pero finalmente es para generar mayor control y todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Emiten imágenes a través de la televisión, me acuerdo, y esas imágenes salía él con un fusil, pero después las imágenes reales era que él estaba con una caña pescando y le montaron así encima, ¿cachai? Como todo un
aparato.
Sí, totalmente así, de lo mejor. Y el caso es que él regresa a su país muy asustado, no terminó nada de eso. Y también lo mismo el caso que dice Ine del caso de la bomba en el metro. Justamente el día que se llamó a la evasión masiva de todo. Entonces había una campaña ya por las redes sociales, iba como 2 semanas que ese día todos iban a pasar y íbamos a hacer ahí
la evasión.
La evasión ahí absoluta. Entonces justo ese día, tempranito, en la mañana, resulta que una bomba en el basurero. ¿Y qué implicó eso? Que después todos los metros habían policía, ¿cierto?
Sí, hasta el día de hoy.
Y era algo para qué, para que necesitaban algo para poder finalmente meter a fuerza policial ahí y que no estuvieran porque sí nomás, que era para que evitar que las personas, la sensación que genera, pues, chuta, hay una bomba, explotó en el metro, casi que la gente ya no quería subirse al metro, entonces claro, el menos le iba a dar. Y hay muchas situaciones como esa. El mismo Hinspeter fue a hablar con el alcalde Giuliani, que era el de las Torres Gemelas, el mismo que estuvo ahí, para saber cómo manejar los ataques antiterroristas. Y todos sabemos que las Torres Gemelas en verdad fue una el tongo más grande que ha habido de atentado de falsa bandera. Entonces, y más encima la forma de la caída de las torres y que se cae el tercer edificio, que no sabía por qué nadie se cayó entero, y abajo estaban las mayores reservas de oro, y fueron a ver qué pasó con el oro, y resulta que la teoría es que se había evaporado. ¿Sí? Así que, entonces, bueno, hay muchos que aquí han mirado para afuera para seguir con el tema. Sin desviarnos tanto el tema, queremos hablar de eso, de que de qué manera ha hecho el Estado burgués para tratar de a los trabajadores ir acallándolo, ir amordazándolo, impidiendo su libre movilización como el derecho a huelga y todo. Y el último, con esto nomás termino con el caso de los, recordando historia, el caso de los trabajadores de Transantiago, que bajaron al metro, a las vías del metro, y pararon la pararon todo en la comunicación. Efectivo, o sea, imagínate, tú sabes lo que se produce aquí en Santiago cuando
se paraliza el metro.
Se paraliza el metro, o sea, qué manera más de llamar la atención o de generar el caos que eso. Entonces, claro, ley de seguridad al interior del Estado le aplicaron a ellos, estaban arriesgando cinco años y un día. Así la Defensoría también popular estuvo ahí para tratar de revertir esta situación, y se dio un fallo bastante interesante, porque los jueces dijeron que estaban en el contexto de la huelga. Si bien ellos son del Transantiago, se entiende que uno paga también, es que están en medio del transporte. Entonces, se tomó como derecho a huelga, que finalmente ellos eran en el contexto de la huelga. Entonces, de esa manera salvaron, digámoslo de esa forma, con ese argumento, para aminorar igual quedaron firmando y todo. Nosotros fuimos varias veces a Tribunal de Justicia a apoyar a los compañeros con bandera, fue la UCT, fue el CIUD, la compañera Isolina también ahí, del Clotario Blés, y las confederaciones, varias ahí asociados. Así que, menos mal que eso tuvo un buen resultado. Entonces, se nos olvidó una cosa. ¿Qué? Se nos olvidó que en el caso de los pescadores que están, hay uno que está encarcelado.
Claro, sí, está cumpliendo condena. José Ulloa de Chiloé.
Sí, es un buzo de 70 años que es detenido por no pago de multa al Senapesca.
Sí.
Entonces lo condenaron a 35 días de cárcel efectiva. O sea, ahí funciona. O sea, ahí la cárcel es para los pobres, la cárcel es para los que luchan, pero sin embargo el Longueira está descansando en su casa, más encima pasó por loco, se hizo el depresivo, y resulta que sigue dando charlas y conferencias en universidades, empresarios, y de esa manera vive. Entonces, y este pescador, por pasarse unos metros, Senna Pesca le pone una multa, no la puede pagar, porque anda a sacar plata también si no está trabajando, y le dan 35 días de cárcel. Grave, vemos nosotros como las leyes, la represión y todo lo que estaba hablando sirven solamente para amordazar.
Es que, claro, es eso. Por ejemplo, Pablo Longueira fue imputado por diversos delitos de cohecho empresarial, los cuales superan los 900 millones de pesos.
900 millones.
¿Y él dónde está? En su casa. En su casa. Y una persona que tiene que pagar una multa.
Claro.
Que es una multa, no creo que sea, no sé si sean 900 millones de pesos, claro. No, jamás. Él está en la cárcel.
Lo mismo, no sé, por evadir el Transantiago, también, cuántas personas lo han ido a buscar a su casa por esto, y entendemos que son a veces personas que ganan el mínimo y te descuentan el 40% de tu dinero, se va solamente para ir a trabajar, o sea, ni siquiera a ganarte el pan, ¿sí? Terrible. Y como, bueno, hablando de pan, Monse, saltamos al tiro a nuestro otro tema que bastante, yo, bueno, tengo que decirlo, fuimos directamente a la Confederación de Panaderos y, bueno, estuvimos hablando con los dirigentes y estuvimos hablando con Adán. Adán, para que se sepan aquí todos nuestros radio oyentes, es un joven peruano, tiene 26 años. Y tiene familia, tiene su esposa, un bebé, y él fue porque se animó a luchar porque veía el pago diferenciado entre lo que eran los trabajadores chilenos
y con los extranjeros.
Era muy, muy grande. Y aparte no es solamente eso. Se utiliza mucho estos empleadores de panadería, y vamos a nombrar la panadería Tomás Moro, les vamos a contar por qué la vamos a nombrar. Estas panaderías les pagan el mínimo, pero diario les pasan plata en la mano. ¿Sí? Entonces después, finalmente, cuando te quieren a ti echar, te pagan el mínimo, o tus días, o tus 2 años, o tus 3 años, o lo que dure tu contrato, te van a pagar por esa cantidad. Y finalmente todo lo otro que te lo pagan por mano no existe. O sea, para cualquier cosa, pago de licencia o algo, es terrible. O sea, todos sabemos que hay un engaño que ven. Entonces él, al momento de querer luchar contra esto, y por sus compañeros también extranjeros, no solamente peruanos, sino que también tiene bolivianos, hay algunos haitianos, y la diferencia es muy grande, que la genera el mismo patrón. O sea, claro, es la que hace la diferencia. A los extranjeros les paga menos, entendiendo que todos ganan el mínimo, por ejemplo, pero hace este sistema de pago en mano, que a uno les paga más y a otro les paga menos. Entonces, como eso no está en ningún fiscalizador, no hay nada, él sigue operando de esa forma.
Exacto.
Así que, bueno, contarles lo que pasó con Adam. Entonces Dan, ante todas estas injusticias, se acerca a la Confederación de Panaderos y va al Citrapan 5. Ahí un saludo a todos los peñas, son todos mapuches, y hacen clases también de Mapudungún. Bien, vamos a dar la dirección después ahí. Así que todos ahí los peñas panaderos fueron, y él contó la situación y todo, y lo prepararon como dirigente, y va a donde el empleador, que este es un tipo de apellido italiano, un descendiente italiano, va y le dice: vengo a presentar mi carta porque yo ahora fui elegido dirigente sindical y voy, le informo a usted. El momento se para este tipo, muy violento, y ahora Adán es chiquitito, es delgado, cierto, es menudito, y este tipo es un tipo grande y todo. Entonces él le dice de esta forma, le dice: ¿qué querís que quiebre la empresa peruana, concha de tu madre? Así le dice, literalmente, xenofobia pura y todo. Agarra unos billetes que tenía encima de la mesa, se los pone en el pecho y toma a Adán, lo abraza, y entonces empieza a gritar: me están robando, me están robando. Bueno, llegan 8 tipos que también trabajaban ahí, y lo reducen, pero le doblan las piernas, muy, muy mal. Compañeros también de trabajo, no panadero en este caso, pero sí otra gente de la oficina, gente,
claro, gente cercana a este tipo,
y que sabían que todo esto era un montaje. O sea, sabían que él no iba a estar robando y todo, y la posición misma en que él abraza a la Dani y lo pone, él se notaba que él estaba sujetando a él, pero claro, sin embargo era el pretexto para llamar a Carabinero. Lo tuvieron detenido todo el día. Carabinero no le pidió ninguna declaración a él, ni una sola cosa, y justo menos mal que fue con el presidente de la Confederación, pero lo estaba esperando afuera. Y empezó a ver que se demoraba mucho. Pasó una hora y dice: bueno, ya voy a ir a ver. Y ahí va, se mete y ve que había una patrulla y que estaba Adán adentro, esposado, con moretones, magullones, y por la golpiza, y también lo golpearon. Entonces, desde ahí es que hablamos con él. Esto fue el día viernes pasado. Fuimos hasta allá, él venía llegando muy, muy choqueado, estaba traumatizado, la verdad, así que conversamos, lo calmamos bastante. Estuvo ahí el Leandro, estuvo el Memo, estuvo Rafa de Sindicato Jumbo también, estuvo Claudia Miranda, delegada de Sindicato Prodemo, estuve yo y más la gente del Sintrapan, y tratamos de convencerlo, pero estaba tan traumatizado que no quería él seguir con la lucha. Lamentablemente tiene una acusación por robo, que todos sabemos que es infundada, y finalmente es absurda, porque si él va a dejar su carta como dirigente, no se va a poner a robar, pues entonces ese es su argumento. Pero él,
claro,
quedó tan traumatizado, Monse, que no quiere ir a trabajar. Primero, porque lo amenazó de muerte también este tipo.
Qué terrible.
Le dijo que lo iba a matar, no él, que lo iba a mandar a matar.
Claro, no, claramente no va a ser él. Uh-huh. Pero es complicado el tema, porque se quiere levantar el sindicato para tratar de parar con estas diferencias, y o sea, este tipo xenófobo total, que venga y le haga esa acusación, que lo trate de esa manera, indicándole la nacionalidad y el CTM aparte, claro, Es complicado, es súper también, es súper penca para la posición del compañero, que después, o sea, no te quedan ganas tampoco de retomar tus labores de por ninguna parte, no, tú no quieres va a querer volver a esa empresa sabiendo que más encima el dueño te quiere hacer la vida imposible, el tipo si es capaz de inventar que lo están asaltando.
Sí, mira, allí hay bastante, porque primero, malas prácticas tiene mucho antecedente, pero lamentablemente nadie lo hace visible. Es un secreto a voces, el maltrato que sufren los trabajadores, las diferencias que hace, la xenofobia que está presente ahí, y bueno, como patrón de fondo, él hace lo que quiere y deshace ahí, y Adán se organizó con sus otros compañeros para crear este sindicato puros migrantes, para luchar por su derecho. Entonces, ¿qué impotencia más grande es la que nos da a las personas, cierto, que tratamos día a día de que la clase trabajadora se organice y todo, y que este acto de matonaje termine en que el trabajo ni siquiera quiere ir a sus labores?
No quiere acercarse.
No quiere, está traumatizado. Entonces, yo ahora, bueno, estuvimos averiguando un poco más, así que el presidente de la confederación le iba a acompañar para que marcara y cómo él tiene fuero ya, porque él es dirigente sindical, pero él quiere renunciar al fuero también, quiere salir de la panadería y con eso pierde su calidad de dirigente. Entonces, si lo hace, pierde también, podría perder el juicio y podrían acusarlo efectivamente de robo, porque lo único que su carta de defensa en este caso es que es dirigente y que está entregando esa carta. Entonces, también hay que entender, el joven no está en su país también, Adán. Los golpes fueron muy fuertes del Barcelona, los maltratos fueron una experiencia horrible, y ser acusado más encima de algo siendo inocente es terrible. Así que esperamos que Adán, si nos está escuchando, o si que después luego puede descargar el programa, estamos muy atentos a él. La panadería se llama Panadería Tomás Moro y queda Las Condes, así que esto no se va a quedar así. Nosotros ya con los compañeros y compañeras de Sintrapan, no, pronto estén atentos a los radio oyentes, que si que de verdad le indigna esta situación, vamos, ahí estamos organizando una funa ya, así que solamente hay que coordinar el día y algo, porque no podemos permitir que nuestra clase trabajadora le hagan este tipo de primero que lo golpeen, que lo agredan, después que lo acusen de algo que en verdad no es. Así que eso, pues, cobardes también quienes traicionan a su propia clase, cobardes quienes siendo colegas, bueno, él era panadero, pero los otros siendo o ejecutivos, contadores o algo de ahí, que sabiendo se hayan prestado para este montaje, ¿dónde está la calidad humana? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a reflexionar, pues no solamente educar a la clase, sino que también reflexionar acerca de cuáles son todos estos antivalores que se están entregando en este sistema, que vale más la plata, estar bien con el jefe, que pasar más allá de poder defender a un otro, a una persona, a un compañero, a un ser humano que está sufriendo este tipo de abuso aberrante. Pues. Hacemos que a ti que...
O sea, a mí me genera pena por... Es como, ¿por qué acusar? O sea, es como cuando uno acusa a un compañero en el trabajo. ¿Qué ganas tú haciendo eso? ¿Cachai? O sea, es como, esa es la situación que a mí me genera. ¿Por qué la gente se atrevió, los que estaban ahí, si estaban viendo la situación, a golpearlo? Sabiendo que no era así, o sea, ¿por qué agredir a la persona? ¿Por qué llegan a ese nivel de violencia? Y también por qué... Ahí se ve también el conflicto de interés, que por qué Carabineros no le pide declaración a él, pero se deja llevar por todo lo que dice el dueño.
Sí, que ahí pasa algo que pasa mucho, que en distintas... Bueno, esto ya pasa, ya no los datos objetivos, sino que lo que nos cuentan también en muchas panaderías, donde los pacos pasan a buscar empanadas, ¿cierto? Y empiezan ya a buscar ciertas tortas. Entonces también hay un tema que, querámoslo o no, tiene que ver con corrupción o prestarse también para dar estos tipos de... facilitar estos tipos de apoyos. Y yo creo que el tema de no preguntarle en una declaración, no llevarlo a constatar lesiones cuando tenía un pie lastimadísimo, no da cuenta de aquello. O sea, no hicieron su pega. Esa es la cuestión, no hicieron su pega. Así que, bueno, terminó esposado y todo con una acusación que hasta el día de hoy vamos a ver cómo se desarrolla. Florencio Pardo, que es nuestro abogado de la Unión Clasista Trabajadora, de magíster, doctorado en...
Un ahora, crack. Un saludo gigante al Floro. Así.
El Floro ahí asesoró a la Confederación. Estuvo no presente cuando esto ocurrió, sino que a través de telefónicamente lo pudo guiar acerca de qué cosas, con quién tenía que hablar, o si no, Adán, yo creo que hubiera pasado la noche ahí hasta el otro día, así que agilizó los trámites guiando muy bien, así que Floro es nuestro salvavidas también sobre todo en materias legales, que no ha salvado el pellejo a varios, así que cada vez que a veces los dirigentes por protesta caen detenidos o algo, entonces Floro llega corriendo a la 33.
Sí.
Así que ahí, no, a la tercera también, sí. Y bueno, pues, va a hablar con la gente y todo, así que ya, y nos va soplando qué pasa, pues, si pasan a control o qué pasa. Así que eso, pues, qué bueno que cada nuestra organización ha ido creciendo, hay que decirlo, Once. Bueno, también tu integración ha sido excelente y tenemos cada vez personas más capacitadas que están al servicio de la clase, están claro, al servicio de esto. Así que
y no tener miedo, yo creo que mientras más unidos nos veamos, es menos el miedo que nos genera, menos el miedo que nos genera la policía.
Sí. Inés, ¿qué te pareció la historia de, bueno, sobre todo de Adán? No sé si tú la habías visto.
Son muy conocidas, no es solamente la de Adán. Uh-huh. Y es un problema con lo que decías tú, por ejemplo, de que Carabineros pasa a las panaderías o a los negocios de barrio a buscar. Vemos la otra vez que unos dueños al final fueron los que denunciaron a un matrimonio, o sea, al Paco y a su esposa, sí, porque llegaban, sacaban las cosas y ya estaban aburridos porque era todos los días.
Sí.
Entonces, claro, cuando vemos también esta patronal prepotente, estamos hablando de una panadería de barrio de acá, de población, sino que estamos hablando de una panadería que está ya más arriba, en otro sector, con otras comodidades, podríamos decir, en donde un poblador no se va a meter a defender a un trabajador. Y que son pisoteados todos los días. O sea, lo decíamos de antes, la reforma laboral es un asco. O sea, si tú ves el tipo de negociación, ¿qué negociación? Te dan hasta un tiempo. O sea, tu huelga puede durar un tiempo. Y si en esa huelga tú no consigues nada, vueltas a trabajar en las condiciones que estabas. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? O sea, claro, y si te vayas a sindicalizar, peor aún. Y vemos también que hay un problema con los sindicatos. Ahora están recobrando fuerza, pero antes no. ¿Por qué? Porque el sindicato pasaba a ser un bienestar, que era el pollo y un aguinaldo para el 18, para Navidad, la caja de mercadería, la fiesta de Navidad, el asado para septiembre, y eso se pensaba, y eso inculcó, se metió en la cabeza del trabajador que eso era, que esos son los beneficios que él puede optar, y lo demás calladito. Y ahora está saliendo la fuerza nuevamente del trabajador. Recordemos que el sindicalismo se terminó casi en dictadura, fue extinguido, fue con miedo, fue con armas, fue con sangre. Sí. Entonces hay una mirada ahí, ya han pasado 40 años y estamos dándole. Yo creo que sí, bueno, en la mañana también lo comentábamos, para el 1 de mayo también lo veis dos marchas diferentes. ¿Y cuál está tomando más fuerza ahora? ¿Por qué? Porque la CUT también pasa a ser parte de la patronal, pasa a defender al patrón, y lo hemos visto. Entonces yo creo que también es importante poner ahí el enfoque de qué está pasando. Porque ahora mismo, o sea, este joven se quiere formar un sindicato, quería hacerlo y todo, va a entregar la carta, golpe, preso. Porque así se actúa y se está como, es como naturalizado que le pase eso al sindicalista bueno. Porque otros sindicalistas, recordemos que también hay sindicalistas, lo veíamos con uno del Transantiago, un sindicato trucho, ni trabajaba, y el tipo se daba la súper buena vida. Unos trabajadores decían, bueno, ¿y aquí qué pasa? Entonces creo que hay harto que trabajar ahí y denunciar. Pues
sí, pues sobre todo también está lo que hacen a veces es crear un sindicato amarillo, porque el mismo empleador para hablar con un trabajador y le dice, ¿por qué no soy dirigente? Entonces de esa manera controla y mantiene la organización de los trabajadores según lo que a él le conviene y le pasa a Luca también a ese dirigente, y eso ocurre mucho, sobre todo acá. En este caso de la misma panadería, pasa que la pregunta es, ¿qué van a hacer esos otros trabajadores? Si Adán, que se atrevió de todo y fue brutalmente acusado y reprimido, los demás, ¿qué ganas les quedan? O sea, ¿cómo van a levantar los brazos esos trabajadores sabiendo que su dirigente le hizo y que tuvo que renunciar por temor y miedo y todo? Grave.
Y como dice Inés, también ha pasado con, o sea, ese tema pasa en varios sindicatos. Yo, o sea, en especial en el mío, tengo, o sea, tuve un dirigente que estuvo preso por montaje también. Él fue, claro, que no, hubo un todo un enredo detrás y que supuestamente él accedió a papeles inéditos que nadie más podía acceder en la compañía. Y él estuvo detenido, hasta el día de hoy está con firma. Él ya no pertenece a la empresa, pero hasta el día de hoy tiene que ir a firmar cada 15 días.
¿La empresa lo acusó?
Sí, hubo todo un abogado, o sea, él estuvo preso junto a las otras dos personas que lo acompañaban y formaban el sindicato.
Claro. Sí, yo me recuerdo muchas historias. Hoy día mismo tenemos gente trabajando acá en la población construyendo cancha o reparando cancha. Y bueno, estoy encargada, me toca ir a ver y todo, y encuentro que estaban los perros meándole las mochilas a los cabros que están trabajando, así como, oye, loco, saca tus cosas de aquí, ¿cómo se te ocurre? Mira, los perros te están meando y todo. Y me dicen, ¿pero dónde las dejamos? Bueno, el salón adentro es para ustedes, o sea, ustedes lo están ocupando. No, es que los patrones no nos dejan. A ver, para. Digo yo, ¿cómo no te dejan? No, hijo, si no nos dejaron ni calentar la comida. O sea, claro. Más encima lo venía a hacer una población, bueno, ahí me agarré al patroncito un ratito, me lo subí, me lo bajé y no. Y el salón se abre y es para... No tenía ni para entrar al baño. O sea, eso ya para mí es indigno. Que no podáis sentarte a comer y que no tengáis entrar al baño cuando estáis trabajando más de 8 horas. Porque claro, tenía una jornada de trabajo, pero cuenta lo que tenéis que llegar. O sea, ¿cuánto te cuesta llegar de tu casa a tu pega? ¿Y cuánto te cuesta salir de la pega a tu casa? Por lo menos 10 horas, lo mínimo. Y lo tenéis sin baño... Lo tenéis sin que pueda, una parte donde pueda descansar su hora de colación. No, conmigo no, le dije yo, aquí se abre y se mantiene. Y si el tipo le pone problema, usted me va a buscar, yo vivo aquí, la señora que cuida está ahí mismo y nosotros nos arreglamos acá a los patrones, porque... Pero, ¿y si no hubiéramos estado nosotros?
Claro, sí, ese es el tema.
Si no hubiera llegado, por ejemplo, en ese minuto yo como a guardar los perros, porque fui a guardar los perros. Si no llego, ¿cómo me entero? Y los cabros jóvenes... Porque también viene un problema de la educación. Por el colegio, cuando te enseñan las leyes laborales, te enseñan las leyes que favorecen al patrón, las que te pisotean a ti.
Exacto.
No a lo que tú tenés derecho o qué podés reclamar. Eso, y creo que parte cierto. También de eso.
Así es. Bueno, Inés, sí, pues hay innumerables ejemplos. Yo trabajo en Agustina con Amunati. En toda la esquina está ahí en el centro. Y los trabajadores, la mayoría también extranjeros, peruanos la mayoría y peruanas, tienen que, después de, son los que recoge la basura, los que hacen el aseo en las calles y todo, se sientan en la calle a almorzar, en la calle, a vista y pasan. Las personas, que hay muchos ejecutivos, mucha gente de corbata, ¿verdad? Hace caso omiso, o sea, pasa y mira como que esto en verdad no existe.
Claro.
Condiciones antihigiénicas, no tienen donde lavarse las manos y con la misma ropa que están puestos, que han recolectado basura, también tienen que comer sentados en el suelo. Entonces... No puede ser y no sé, por los derechos laborales, en verdad aquí en Chile son muy pocos los lugares, espacios que son dignos de trabajar. Pero recordamos que el empleo en el mundo privado es muy precarizado en el sentido del derecho y la ley laboral. Yo creo que es urgente el tema, como dice la INEC, de que no hay un conocimiento acerca de aquello, ni en el colegio, ni en ninguna parte. Lo que están tratando de hacer una diferencia, la FED, los compañeros ahí de la FED, Federación de Estudiantes Técnicos y Estudiantas. Así que ellos, un abrazo para ellos, súper fuerte, están en cada movilización, trabajadores y estudiantes siempre adelante, van con el CIU, van con la UCT, de la mano vamos con ellos, ¿cierto? Trabajando ahí todas las temáticas de derechos laborales. Y en sus petitorios y en sus demandas está puesto ellos lo que tiene que ver con clase acerca de sindicalismo. En su escuela de formación. El abuso INE también allá, terrible. O sea, los mismos estudiantes técnicos, habían profesores que por notas les pedían, por ejemplo, los cabros, había unos profes que tenían como una compañía de vendomática, de esas máquinas que reparten. Entonces ellos tenían que instalarla, armarla y por nota. ¿Sí? Entonces, más encima, los cabros pelean cosas que nosotros a todas luces vemos que debería ser un derecho. O sea, van a hacer la práctica y no tienen seguro de accidente. O sea, un cabro con una máquina se corta un dedo, con un motor te arranca una mano y están tirados. Pues. Y ellos, cuando los contratan, hay muchos que se ahorran por no ahorrar trabajadores, tienen muchos cabros, estudiantes en práctica, que a veces les pagan con suerte el pasaje de vuelta.
20 lucas. Sí. Te pagan 40, yo creo que el estudiante es el más feliz del mundo.
Claro.
Sí, bueno, es porque lo vemos, pues si veis las bolsas de trabajo que ponen, o las mismas que vienen acá a las poblaciones por las municipalidades, siempre están buscando alumnos en práctica.
Mm. Sí.
O, por ejemplo, tenemos acá un laboratorio que está aquí en Pajarito cerca y que muchas de nuestras vecinas trabajan ahí, 3 meses para la casa.
Mm.
Al mes la vuelven a llamar, 3 meses más para la casa. Y así se la llevan. O sea, le trabajan todo el año, o la 3/4 parte del año, pero cada 3 meses las echan.
Mm.
¿Qué sacáis?
Sí.
¿Y quién fiscaliza eso? Hablamos de empleo, hablamos de... subió la cuestión de desempleo. ¿Pero por qué? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué los empleos son tan precarios? A mí me tocó trabajé 2 meses, salí hastiada. O sea, el primer mes cuando recibí el sueldo, 40 lucas me descuentan de la FP, 40 lucas, y saco un sueldo mínimo. Fuera de lo que me saca Fonasa, fuera del seguro de cesantía y un sinfín de cosas más. Trabajé 2 meses, ¿puedo cobrar el seguro de cesantía? Si tampoco me lo enseñaron.
Mm.
Entonces, no va a cobrar el seguro de cesantía y te dicen, ya, pero usted tiene que tener 10 meses... de corrido cotizando.
Claro, po.
Claro. Y aparte que todo, hay veces también que el empleador te puede retirar esa plata que va poniendo él, la puede sacar antes de irte. Bueno, hay distintos tipos, sabemos que estamos al debe y la gente, en verdad, estamos en un país en el cual la gente prefiere callar para no meter bulla. Y recibir plata. Entonces, el llamado es a la dignidad, el llamado es fortalecer esta clase trabajadora, a ser solidario entre nosotros y nosotras.
Exacto.
En los sindicatos también, por eso nosotros recordamos tanto la huelga, en el memo el que lee la hoja de 3 horas de la distinta huelga, porque es necesario saber dónde está la lucha, cuáles son las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, y saber que todavía hay que haya gente que no está dispuesta a bajar los brazos. Y nosotros ahí, bueno, estar tratando de hacer también un apoyo desde, en este caso, desde la radio, para generar conciencia, poner estos temas en el tapete, que a veces hay personas que no los conocen. Y también, bueno, que todo también esto detallado, esta conversación que hemos tenido los tres con la INE y con la Monse, está también muy detallada en la Radio Villa Francia, en el www.radiovillafrancia.cl. Van a encontrar también en redes sociales todas estas notas que siempre del lado de los trabajadores en la radio ha apañado, y nosotros, para nosotros, eso, muchos compartidos también, es muy bueno que se vaya difundiendo. ¿Y algún Twitter o algo? ¿Ha llegado algo?
No, saludamos ahí a Weitan Suazo, que nos está saludando, pero por Facebook.
Ah, por Facebook.
Miranda Clau también, Carlos Muñoz también, que está Carlito. Ahí. Y también estaba tirando algo de la ley de pesca. Recordemos que también fue desaforado hoy día Fulvio Rossi.
Fulvio Rossi.
Que también tiene que ver ahí con Soquimichi y unas cositas más entre medio. Y siempre le van a saltar cosas a ellos.
Bueno, y recordar también al Iván Fuente también, que fue dirigente.
Oh.
Y el caso que todos sabemos en Aysén, la lucha que dieron, y de finalmente cómo termina esa historia que... Bueno,
recordar que la prensa y el gobierno fue lo que levantaron como dirigente a Aysén, porque no fueron los mismos trabajadores, ni los mismos pescadores, ni el mismo pueblo, sino que fue la prensa, y que ahí dio el golpe que pudo quebrar. ¿Ah?
Claro.
Y que dejó una lección también para el resto del país cuando se levantan dirigentes, y lo hemos visto también con lo último que pasó en Chiloé. ¿Se recuerdan cuando uno de los pescadores salió, o sea, uno de los dirigentes de Chiloé salió diciendo no, que habían aprobado, y la gente, a ver, para? A nosotros nadie nos ha consultado nada, te calláis, ah, ya, perdón, disculpen.
Mm.
Sí, también se está empoderando cada localidad y cada pueblo, y eso es muy importante también.
Importante, sí, y también eso, porque como tú lo mencionas, ojalá nosotros pensar en cuáles son los dirigentes de lucha, cuáles son los dirigentes y las dirigentes que en este caso están mirando estas reivindicaciones de la clase trabajadora, más allá de la caja de mercadería, más allá del aguinaldo de fin de año, que si bien no es por minimizar, pero sí un sindicato tiene que ir con este tema, con la educación, tiene que ir de la mano con la dignidad, tiene que ir de la mano con la democratización de los espacios de trabajo. Y cuando nos referimos a la democratización de los espacios de trabajo, entender que ya no estamos en dictadura y que tu patrón es el dictador que puede hacer y deshacer. Entonces, en la medida en que nosotros vamos generando esa misma conciencia de clase, es que se va exigiendo más que las cosas sean consultadas, que el tema de los maltratos, o sea, las licencias por maltrato o por acoso laboral. Y por acoso laboral también son inmensas. Y ahí, bueno, ya todos sabemos que la salud mental en Chile no es muy...
Para nada.
No es muy valorada. Entonces...
No, de hecho, o sea, tratar de decir que uno tiene estrés laboral, ya uno va a la H, te hacen todos los peritajes, tienes que tener testigos de que sí. Te traten mal en el trabajo, llaman a esos testigos y después se toma una decisión y es... Si efectivamente tú tienes el estrés, si en caso de que no lo tengas, tú tienes que pagar la mutual para declarar la enfermedad. Y que son cosas que no pasan. Le encuentran hasta la quinta pata al gato para sí. no declararte la enfermedad como trabajo laboral.
Sí, y tal como tú dices, Monse, es que si que la enfermedad le dicen que es una enfermedad común, quiere decir que entonces tú te enfermaste por una razón que no son, si es una enfermedad laboral. Ahí sí, pero cuesta tanto también, tal como tú dices. Y ojalá los compañeros que estén escuchando, entender también que en caso de, se pueden ir dejando denuncias en la inspección del trabajo, que no es lo mismo que una constancia, ¿verdad? O sea, tú puedes ir generando, ir acumulando constancias, ¿cierto? De esa manera para que después, el día que toque, que si te están acosando, quieren echar o algo, tú ya tienes algunos antecedentes que te van a recordar de eso, y también en la H, si que tú llegas ahí, también es un antecedente que también te puede sostener estos argumentos que te dicen que tu trabajo te está enfermando, y específicamente esas personas de tu trabajo te están enfermando.
Exacto.
Eso, y bueno, la sociedad de socorro mutuo que existieron con anterioridad, en las cuales los trabajadores se organizaban entre ellos pagando una cuota mensual voluntariamente y todo, y después, bueno, todo eso mutó en la institucionalidad, mutó en la H, en todo este tipo. Entonces, los trabajadores alguna vez, nosotros como muy bien en la Unión Clasista de Trabajadores recordamos a Recabarren, a Clotario Blest, todo, pero el tiempo había Recabarren a principios del 1900, cuando en el norte, en la salitrera, todos los trabajadores se organizaron de manera autónoma. Ellos se organizaron con los teatros, con la escuela. Siempre a nosotros nos encanta rememorar esas ideas porque y ellos exigían lo suyo. La matanza de escuela Santa María fue porque no podían controlar ya los trabajadores que estaban con el tema de la cuestión social, que eran condiciones paupérrimas de vivienda, de muchos tipos. Entonces, desde ahí es que el Estado viene para oprimir. En este caso, crea la Dirección del Trabajo, crea todos estos organismos técnicos e institucionales para que después vamos poniendo camisas de fuerza con el Código del Trabajo y todo. Entonces, cuando era legítima la lucha y todo, empezaron a buscar maneras en que poder encerrar y después acusarlo, que no estoy cumpliendo con esto, o esto no está normado, esto sí. Entonces, los trabajadores podían hacer su propio tipo de organización y recobrar este poder a través de la fuerza popular. Entonces, en cada sindicato estaban en la biblioteca, gente que aprendió a leer, familia entera aprendió a leer en el sindicato. Y la entendemos y vemos que está normado, como bien lo dijo la INE también, la nueva reforma laboral ya este 2017 ha ido con retrocesos, con distintos tipos de amarre, porque lo que quieren finalmente es recordar que sigamos trabajando callados y la explotación continúe sin ninguna forma de poder esto liberarse. Y lo más increíble es que hay sectores que defienden la reforma. Hay sectores y consultoras que defienden la reforma, que fuera un gran avance.
Es que yo no entiendo de verdad, lo voy a decir así, yo no entiendo a los socialistas si se busca el socialismo, no entiendo a los comunistas si se busca el comunismo, que avalen las patronales, que avalen la opresión hacia el otro. Entonces, para mí ya es solamente cúpulas de poder que disputan espacio, disputan terreno y nada más. y que quieren a todo el mundo agachado y todo, y utilizan un nombre. Eso ya quedó claro, más que claro, y que siempre estén vendiendo como el agua bendita cuando sabéis que son los demonios mismos. Es una cuestión como muy rara, muy rara.
Sí. Bueno, Monse, nada más mencionar la Central Clasista de Trabajadores, que ya va en camino. Tenemos algunos encuentros justamente para dar una plataforma de lucha a todo lo que menciona aquí la INE, que por fin ya los trabajadores tengan una representatividad que sea para y los y las trabajadoras, para poder solidarizar entre nosotros mismos y hacer valer los derechos de la clase trabajadora. Hacer valer los derechos y tener la fuerza suficiente de Arica Magallanes para poder golpear la mesa y decir, aquí estamos nosotros, que no un sindicalismo de consenso, no un sindicalismo de acuerdos sociales, sino que un sindicalismo pleno, representación legítima de trabajadoras y trabajadores, para poder reivindicar nuestra verdadera lucha, como así lo hacía Recabarren y como lo hizo el gran Clotario Blés. Hay encuentro ahora en la región metropolitana, así que si que hay algunos dirigentes por ahí que están escuchando, acérquense, nosotros vamos a mandar la invitación. Tenemos nuestra fanpage, Unión Clasista de Trabajadores, o UCT, se puede buscar de esa manera. El CIUF también está como plataforma de ahí de información. Vamos a hacer aquí en el Sindicato de los Ferroviarios, se está organizando todo, estamos trabajando en conjunto para recibir ahí a todas las compañeras y compañeros que vengan de la secta, de la quinta, también de la región metropolitana, para tener un rico almuerzo, un buen desayuno y poder conversar acerca de todo esto y proponerle también lo que se está trabajando aquí. Está listo los estatutos, o sea, no listo, sino que es la estructura. Está listo también la plataforma de lucha y los principios. Así que ahí no es están invitados a venir a tomar esos textos, a trabajarlos, a decir esto no me gusta, esto sí me gusta, le falta esto. Así que la invitación es a construir. Van a haber encuentros también ahí en el norte, norte chico, el norte grande, va a estar el sur extremo, el sur también, y nosotros aquí nos toca, corresponde actualmente la región metropolitana. Un saludo también a la IT, que está ahí a caballo, ahí un honor gigante trabajar con todo eso, la gran agrupación, la Asociación Intersindical de Trabajadores, la IT, que tienen tanta gente muy valiosa, así que están todos ellos también a caballo caminando a la nueva Central Clasista de Trabajadores, que esperamos, ojalá, Monse, sacarla este primero de mayo que viene, y ver, porque sigan estos encuentros para ir discutiendo los textos, y de esa forma. Yo leí los textos también, bueno, bien poderosos, sobre todo la declaración de principio, incluso está más puntual que la declaración de principio de la CUT del 53, que la formó el Clotario, está, pero una... es para llorar, así de ver la de emoción, de sentir que aún queda patria, compañera y compañero. Así que yo bastante contento y poniéndole toda la energía ahí para que resulte. Recordemos la Monse del sindicato H&M.
Sí.
Así que, ¿cómo han andado las cosas por allá?
Estamos sin directiva, ahora ya el 2 de noviembre hay fecha para votación. Está complicado porque se nos dio... El horario, a ver, ¿cómo explicarlo? Nosotros, el H&M funciona en dos turnos. El turno de las personas de 45 horas entran a las 7 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Y las personas del turno del cierre entran a las 1 de la tarde y salen a las 11 de la noche. Y el horario de votación que se dio fue 2 de noviembre de 2 y media de la tarde a 3 y media de la tarde.
O sea, ¿una hora?
Sí.
Qué lindo.
¿Una hora?
Una hora dio la inspección del trabajo.
¿Y por qué?
Ese fue el... Eso fue lo que llegó. Y está complicado porque van a haber muchísimos compañeros que no van a poder votar. El centro de votación se hace en Providencia. Nosotros ya, si bien las tiendas que tenemos acá en Santiago, por lo menos, hay una que está en el Florida Center, un compañero en Florida, en llegar a Providencia se va a demorar demasiado. Los que trabajan en el Alto Las Condes, en Los Dominicos, también se van a demorar demasiado. Los que trabajan en Casa Costanera y el Costanera Center están un poco más cerca, pero son minoría. De 500 trabajadores sindicalizados, somos súper pocos los que vamos a poder votar, sin contar que también tenemos tiendas en Concepción y también en Coquimbo. Y ellos quedan fuera de la...
¿Ellos no pueden votar?
Es que no les dieron... No nos dieron como la opción de que ellos votaran. Y tenemos personas sindicalizadas allá.
Oye, que está rara la inspección.
Sí, está complicado el tema.
¿Y las fechas son?
2 de noviembre.
Solamente el 2 de noviembre, desde las 12 de la...
De las 2 y media a 3 y media.
De 2 y media a 3 y media. Mira, qué bien la inspección del trabajo, me gusta. Sí, Concepción, no importa.
Claro.
Arréglense solo.
Debería haber una mesa y
debería
un ministro FED allá y viajar allí.
Debería.
Tener que estar presente.
O sea, la opción que tenemos es tratar de posponer la votación, pero también ya llevamos casi un mes sin sindicato, entonces...
Sin directiva.
Exacto, sin directiva. El sindicato está, la directiva no está, y es súper importante que esté la directiva porque pasa esto, que es lo que hemos hablado mucho, que es como el alzamiento de los encargados y de la gente de la oficina. Y si tú te... a mí por lo menos yo me defiendo, yo trato de defender a mis compañeros, pero no siempre estoy yo, no siempre están mis compañeros que sacamos la voz, y también los que sacamos la voz también somos los más perjudicados, los que nos tachan, los que no tienen, o sea, los que no tienen tampoco cómo subir en la compañía. O sea, tú no vas a ser nunca encargado, siempre vas a ser un vendedor. Y el tema es que los encargados también sacan a cara eso. O sea, yo ya no soy un sales. El vendedor allá se le dice, como empresa de fuera, todo en inglés. Yo no soy un simple sales advisor, yo ya soy un manager. Entonces hay que respetarlos. Nosotros ya mantenemos ese alejamiento. Pero se marca mucho, sí, el tema así como del poderoso y el... Y ahí nosotros los vendedores. Pero vamos a ver en qué va a salir esto. Tengo toda la fe de que vamos a llegar a un buen lugar. Y pucha, me da mucha pena que no podamos acercarnos a votar todos por el tema de los turnos y que nos den solamente una hora. Yo creo que lo que se va a hacer, se va a acordar, es tratar de posponerlo y que sea a una hora en la que todos puedan asistir, o que se haga un proceso... Estaba un proceso más grande. Me acuerdo cuando hicimos las votaciones de la huelga, en todos los puntos, en todas las tiendas hubo un punto donde poder votar. Eran días distintos, pero en todas teníamos un juez de la inspección del trabajo ahí fiscalizando. No sé por qué ahora no podrá hacerlo.
Sí.
Hacer lo mismo.
No, yo creo que ahí hay que averiguar, porque está muy extraño, como dice la INE. ¿Por qué está extraño? Porque la misma inspección de trabajo, o sea, debería garantizar que todos los trabajadores tengan su derecho natural a sufragio, a poder elegir a su representante, y ellos tienen gente en regiones, o sea, ni siquiera es que
esté solo acá en Santiago, claro.
Buscar la manera. Yo creo que ahí Floro, si está escuchando, hay que
ayúdanos, pedirle,
claro, que él guíe. Y también a veces, bueno, no quiero desconfiar de las personas que están detrás, pero de repente a veces son estrategias que hasta podríamos pensar de que están bien cortadas porque hay ciertos intereses de alguien a lo mejor o algo. ¿Y entre los candidatos cómo van ahí? ¿Está buena la campaña? ¿Ha empezado algo de eso?
No, todavía no empieza, no han empezado las campañas.
¿Y se escuchan algunos nombres?
Sí, o sea, publicaron la nómina oficial y hay 5 personas.
¿5 personas?
Sí.
¿Y para cuántos cargos? 5 también.
O sea, principalmente eran 3, y les hice saber a los chiquillos que podían ser 5 si somos 500 trabajadores.
Sí, pues.
Exactamente.
2 presidenta, secretaria,
tesorero y los delegados.
2 directores.
Exacto.
Así es. Igual hay un tema, que esto lo aprendí hace poco, que tú puedes tener directores cuantos quieras. Los que tienen solamente fuero, cuando del número, si son 500, claro, corresponden a 5, que van a ser los fueros. Pero, por ejemplo, después director 1, 2, que serían los últimos cuarto y quinto. Incluso tú por estatutos puedes decir, no, mejor yo quiero tener 5 directores. Van a tener 5 solo fueros y los otros 3 van a ser directores, pero por lo menos van a tener votos sobre la mesa. Por ejemplo, un sindicato nacional como el de nosotros, si ampliáramos, por ejemplo, y alguien del sur dijera, no, yo quiero estar y por ejemplo, no va a tener fuero, pero sí en las decisiones principales que tienen que acordar esa mesa directiva, va a tener representación a lo mejor de región o a lo mejor no de región, pero va a sumar alguien, una voz más, que siempre para mí en lo particular es bastante interesante, porque de esa manera se abre la participación, hay más personas con opiniones, con puntos de vista, y están obligados más a conversar y dialogar más. Así que yo lo considero bueno. A otros que a lo mejor prefieren mantenernos más cerraditos, ¿cierto?, para poder de esa manera quizás tomar acuerdos de manera más fácil o andas a ver tú. Así que eso, porque de repente uno, como siempre, está aprendiendo. Hay bastantes escuelas que se han hecho. Ahora la IT también está sacando una, me llegó una invitación que tiene que ver con los trabajadores honorarios, y tenemos otro aviso, tenemos un aviso que el memo nos recuerda que están audiciones para un compañero nuestro que tenemos nosotros nuestro compañero, el Víctor Quijada, que es el dirigente nacional del, me parece, la H. Y el compañero Víctor tiene este arte en su cuerpo, ¿cierto? Él escribió la obra Rodrigo Cisternas Vive, que se ha expuesto la última vez. ¿Dónde fue que se expuso? En la Plaza Baquedano, ahí en Plaza Italia.
Ya.
Se dio la obra con una infraestructura gigante, y hay muchas lucas de por medio que hay que meter en infraestructura y todo, y se dio la obra. Mucha gente, muchos asistentes, nosotros estábamos, pero con el pecho inflado, que nuestro compañero ahí estaba montando su obra. Actores espectaculares, y todos los chicos y chicas que están ahí interpretando a Rodrigo Cisterna y a su familia, a los trabajadores, a los obreros. Es una pieza con arte musical también, y tienen la cuestión que más le gusta a la gente, la retroexcavadora. La retroexcavadora de madera que se mueve, y Rodrigo Cisterna anda dentro de esto y todo. Y bueno, ahí cuando recordemos a Rodrigo Cisterna en democracia, ya asesinado, dirigente. Claro. Dirigente sindical asesinado. Entonces, se están haciendo audiciones para poder que estos artistas, actores, actrices puedan ir a ver de qué se trata la obra, y también audicionar para después ser parte de este gran elenco que se ha presentado en distintas partes, en teatros también. El aniversario del CIUS también lo hicimos en el teatro ahí, que está ahí en Agustina. En Amunati, que perdón, ahí con casi llegando a la Alameda. Camilo Enrique ahí. Y así que todos invitados e invitadas, los que tengan un compañero que le guste ahí el teatro y que quiera ser parte de esta gran obra, que es una algo muy lindo, que genera, verdad, uno se sobrecoge. O sea, cuando uno escucha y ve la obra, se te paran los pelos, te dan todas esas emociones que las artes lo logran. Así que para que vean también que los compañeros y compañeras dirigentes y trabajadores también somos capaces, sí, de hacer arte. También algunos no atrevemos a hacer radio. Así que ahí hay que tirarse toda la creatividad, la clase trabajadora y puede. No solamente estamos hechos para ser ahí sometidos y explotados, sino que también a sacar la voz. ¿Tú has visto esa obra, Monse?
No, no la he visto. Ahora sí está planeada para verla. Está en mi. La anoté en mi agenda.
Súper. Así que ahí nosotros, bueno, presente también, panfleteamos también antes de. Y la última vez, para el aniversario de la muerte, de la conmemoración de la muerte de Rodrigo Cisterna, por Paseo Estado, empezamos con la retroexcavadora llevándola desde el Metro Universidad de Chile hasta allá. Así que la gente le sacaba fotografía, la miraba, no sabía de qué se trataba, porque los cabros van vestidos con sus cascos de obrero, con su vestimenta de obrero, sus rostros de blanco pintado y con ojera, se ven así súper bacanes, y van invitando a la gente, gritando, trabajadores al poder. Entonces la gente que está en los cafés, la gente que está en todos lados, se va animando y va cachando de qué se trata. Así que, bueno, y nosotros con nuestro lienzo grande, la Unión Clase Trabajadores también atrás, y las banderas de CIU y todo, y vamos acompañando esta obra, y después se presenta, y la gente, en verdad, yo he visto gente llorando cuando de la obra, porque es muy fuerte, es muy linda, los efectos especiales también que tiene, un trabajo de lujo, de joyería. Así que todos invitados a ver la obra, y también los chiquillos y chiquillas que quieran audicionar, que vamos a tirarle el afiche. Lo vamos a tirar también en la página fanpage de la Unión Clasista de Trabajadores, para que lo vean ustedes, lo difundan y quieran participar de un teatro de clase, un teatro pensado para los trabajadores y para que generar conciencia. Así que ese la visito, Monse, que queda pendiente, el memo lo recuerdo.
Iván, me estaban pidiendo por interno que envíe un saludo a la población La Victoria, que cumple 60 años.
60 años. Un saludo entonces ahí para la población La Victoria, histórica, emblemática de la población La Victoria. Recuerdo que Ine, Fidel, ¿en qué momento? Fue también, visitó La Victoria también en su momento, así que tuvo un paseo por allá que lo llevaron ahí a recorrer. Así que también una de las poblaciones emblemáticas también, como la Villa Francia también, y como muchas más que son resistentes ahí y dieron la pelea dura y la siguen dando veces. Así que, nada, pues felicitaciones a La Victoria. Van a ser, yo creo, que todos estos grupos populares que hay ahí también inmersos dentro de la comunidad, los organismos que hay, los chiquillos de arte y todo, van a estar ya, yo creo, trabajando para organizar ahí.
Sí, el 31 o este fin de semana creo que tienen un carnaval nocturno.
Carnaval nocturno.
Claro.
60 años no deja de ser.
No, no es menor.
¿Verdad? Así que yo creo que debe haber por ahí algún tipo de documental, algo que he visto algunos yo, pero no de los inicios, cómo empezó y cómo se desarrolló. Y viene otro nombre, por la olla sindical, porque la olla, tú sabes que muchas de estas mismas poblaciones, cuando en dictadura y cuando golpeó mucho la crisis cívico-económica también que se generó, las mujeres estuvieron ahí también en la olla.
Claro.
Estuvieron en la olla haciendo estos comedores y todo. Y no quiero hablar de la mujer como una reproductora de los roles de cuidado, ni reproductora de los roles de doméstico, ni nada, sino que lo estoy diciendo como recordando la historia. Y donde también la izquierda, los compañeros ahí estuvieron en deuda también de ver a las compañeras casi como, en este caso, eran compañeras, sí, pero como que no importaba la reivindicación de la mujer, sino que la lucha era una sola, ¿cierto? Y todo.
Exacto.
Pero ahora ya, en ese análisis que hay que hacer es que en verdad no, pues, somos distintos, distintos en el sentido de que nosotros también tenemos que renunciar a ciertos privilegios y en eso muchos de ahí, de los compañeros, sobre todo que van quedando dirigentes, cada vez van quedando menos machistas, que compañeros que hay que estarle recordando a veces, que ya son algunos mayores, le ha costado un poco, pero sí ya se han dado cuenta y reflexionado acerca de esto, que uno también tiene el sistema así, pues la cultura de la violencia no es para siempre, el género y los aprendizajes de la transmisión que se va generando así, también pueden cambiar. Podemos deconstruir y podemos ir construyendo nuevas relaciones hombre-mujer más igualitarias también, que no estén marcadas por el machismo, por el abuso, que no estén marcadas por la discriminación y la brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres vayan disminuyendo. Así que ahí no voy a decir nombre, pero sí, yo sé que lo han ido trabajando ya ese tema, un tema que se trabaja en lo personal, por cierto, y también... así que eso, mucho ánimo. Ine,
¿vale? Hoy, en noviembre de 1971 Fidel recorrió las calles de La Victoria.
Sí.
Y en el 70 lo hizo Salvador Allende. Uh-huh. Entró así, por su percaso, como si nada, alguna gente lo reconoció, otros no. Pero Fidel estuvo en noviembre de 1971. Hoy saludamos a Teresa San Martín, Guaychan Soazol, que habíamos dicho, al Ramón, al Alfonso. Fonchi, ¿cómo está? Y saludo. Ala Magú, Francisco Yáñez, Margarita Rebeco, Verónica Bravo, Ana Balón, el Guillermo Solí, Carlos Muñoz, Luis Valentín Fernández Ruz, Pedro Núñez, Miranda Clau, Génesis Muñoz, que nos Super. Están escuchando. Así que un saludo grande.
Oye, reconocí dos nombres por ahí de mi trabajo. Así que bueno que está de a poco llegando más allá. Margarita Rebeco debe ser la misma Margarita Rebeco, yo creo que de mi trabajo, una... mujer espectacular ahí, luchadora, y siempre apañando al sindicato, siempre poniendo así todo su fuerza, poniendo todo su
aprendizaje. Con harta historia la Margarita Rebeco.
¿Sí? ¿También la conoce?
Creo que sí. Si es la misma, ¿eh? Sí. Mucha historia ahí. Mamá de unas lindas princesas, chicas, grandes luchadoras, también las cabras... con harto apaña ahí en el 7 las cabras dando cara.
Bueno.
Sí que sí.
Sí, bueno, se lo pudiera nombrar, no es por individualismos, pero sí, pues también Nolfa, también muchas delegadas también a lo largo de Chile que fui conociendo cuando tenía que visitar las provincias y todo. Así que eso, porque son delegados que se la juegan, que quieren ver y cuidan mucho la organización sindical porque la valoran, así que un saludo a todas esas personas, y no solamente de mi sindicato, sino que también de otros en las cuales están dispuestas a construir y no dejarse llevar, ¿cierto?, por a veces el individualismo, querer romper y no aportar, ¿cierto? Si bien están abiertos todas las críticas, están abiertos siempre, la idea es que siempre se pueden recibir cómo hacer trabajo mejor y todo, pero también los apiedradores de Galucha a veces que Exacto. están rompiendo por romper, a veces, bueno, no pueden censurar a nadie, pero sí sabe que a veces no es el cariño que le tiene a la organización sindical, sino que operan más por individualismo. Así que eso, ya nos queda poco del programa, me parece, Inés.
Sí, estamos, 7:30.
Siete y media.
Saludamos trabajadores que están en huelga.
Sí.
Una de las cosas principales, de Antofagasta, Embotellado Andina, si no recuerdo yo, estaban hace 2 semanas, siguen ahora en huelga. Uh-huh. Ameco Chile, también de Antofagasta, el Loa, Nexo, el Limarí, Ovalle, productora de gas marina, de algas marinas. En Choapa, Minera Don Alberto, en San Felipe de Aconcagua, Proactiva Servicios Urbanos, en San Antonio, Marsec, que era lo que hablábamos hace poco, Container Industrias San Antonio. En San Antonio, esa misma era, en Containers Operato, en Los Andes, Sociedad Educacional Colegio San Sebastián, en Rancagua, San Vic, Chile, en Rancagua también, Minerals, S.A., en Talca, Congregación Salesiana, Inspectoría Salesiana, en Concepción, Productos Fernández, en Bio Bio, Los Ángeles, en CMPC, Maderas, en Bio Bio, Fundación Juan Pablo II, en Bio Bio, Los Ángeles, y CMPC, Maderas también, Mayeco, Contreras y, Contreras y Salazar, en Villarrica, Supermercado Santa Victoria, en Puerto Montt, Servicios Don Anestis, Puerto Varas, Clínica de Puerto Varas, en Coyhaique, Sociedad Educacional Santa Elena, en Santiago, la Universidad Central de Chile, en Santiago Sur, Transwell, Construcción y Explotación, Santiago Sur, Beltrán y Chorizola, Santiago Sur, Fundación de Solidaridad, Romanos VII, en Talagante, Fundación del Saber del Niño de Dios Mayoco, en Santiago Norte, Cantar, World Panel, Chile, Investigación del Mercado, en Santiago Norte, Bombones, Farso Bien, Santiago también, Caucho, Integramédica, Nestlé, Congregación Salesiana, Camilo Ortu, Club de Reina Social y Deportivo y Recreacional, en Maipú, Golden Clean, Maipú también, Administrador Textil, El Mastil, en Maipú, REM Chilena, en Santiago Poniente, Austral Chemicals, en Santiago Oriente, Ingetim Spa, en Santiago Oriente también, Sociedad Educacional, Montessori, López y Holguín y CIA, en Santiago Norte, en Chacabuco, y Productos Chilenos de Acerol. Esos son todos los sindicatos que se encuentran en huelga.
En huelga. Bueno, un saludo de lucha para ellos y ojalá termine su proceso con las demandas que están legítimamente ellos exigiendo. Así que bueno, siempre insistimos, la huelga es el último recurso que tienen los trabajadores, esperamos que también no intervenga la policía, por favor, que alguien ahí, no sé, porque se discuta esto, nosotros hemos hecho marchas por la persecución, hecho marchas por el trato discriminatorio hacia dirigentes, pero bueno, hay que seguir en eso, trabajando, no hay que aceptarlo. Oye, Monse nos manda el Carlito Muñoz, llegó un artículo que lo subieron en la radio Vía Francia, lo que nos contaba la INE, respecto al desaforamiento que sufre Fulvio Rossi, ¿ya? Y se titula de la siguiente forma, dice, el artículo ingresado por Orpiz y Rossi en la ley de pesca que le ahorró casi 5.000 millones a Corpesca. 5.000 millones a Corpesca. Entonces de ahí empieza la noticia que fue durante la etapa final de la discusión de la polémica ley de pesca, o conocida como ley Longuera, particularmente durante la última sesión de la comisión mixta 12 de diciembre del año 2012. Y ahí fue cuando el Orpiz, que ya sabemos que está desaforado y formalizado, y lo secundaba en este caso el Fulvio Rossi del Partido Socialista, y actualmente está investigado por el caso Corpesca. Así que entender esto que la promulgación de la ley pesca tuvo un ahorro de 4.679 millones en los últimos años, según cifras que maneja la propia Subsecretaría de Pesca. Así que todo invitado a revisar las noticias, que en esta página ahí me pego ahí viendo porque encuentro totalmente profesional el trabajo ahí de la radio. Y las noticias están relatadas de una manera que uno entiende y puede también claro, como explicarlo así súper bien. Así que está hecha ahí para eso. Bueno, sigamos así, pues yo creo que es la senda de los desaforamientos y empezar a ver quién no está haciendo la pega. Que sabemos finalmente que vienen nuevas elecciones, que también yo creo que va a ser tema para tocar para nosotros, porque entendemos que también dependiendo de también presidente, o presidenta en este caso, afecta las relaciones laborales, ¿cierto?, a los trabajadores, afecta al mundo del trabajo, de qué forma lo miran, a qué le van a poner énfasis, a qué no, y finalmente como pueden afectar la reforma finalmente. Así es, eso es lo principal. La reforma laboral no es algo que ya quedó y está listo, sino que también pueden seguir esto. Y como sabemos ahora, que el Tribunal Constitucional, que ahora está cortando todo, que no sé para qué tenemos un Senado ahí, si es que finalmente lo llevan para allá y terminamos. Lo vimos con la misma reforma, esta reforma laboral, que con el CIU fuerte decimos que vale callampa, y hemos tenido una, de hecho hay una callampa ahí que va, se la ponen y camina esa, sí. Y dice que la reforma vale callampa. Esa fue nuestra manera de poder hacer público nuestro desprecio por aquella ley. Y también lo que llegó, bueno, con las tres causales de interrupción del embarazo, que también claro. Llegó hasta el Tribunal Constitucional. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con estos puntos que tienen que ver y que afectan directamente a los trabajadores, y las relaciones de explotación también hacia el medio, o los tratados de libre comercio, etcétera, que van generando nuevas maneras de relacionarse. Ya la industria ya no ha ido cada vez más a la baja, donde están los sindicatos más fuertes, los cordones industriales, sino que se ha cambiado en estas relaciones laborales por, al abrir el neoliberalismo, por tenemos oficinas de que generan ventas de plata y préstamos de plata, y que finalmente no se produce ni un insumo. Entonces, no sé, pues, ya no es nada tangible. Lo intangible, como se le llama ahora, son los que están primando. Y los intangibles finalmente son estar produciendo estas montañas de papeles virtuales y todo, que generan millonarísimas ganancias. Así que eso, Monse. Ine, ¿alguna última palabrita?
No tengo nada por el minuto.
Ya. Así que un placer ahí. La Ine, ojalá nos esté acompañando también últimamente. Tiene una voz súper, yo la escucho de acá, que es como muy especial. Así que
vamos a estar tratando de estar algunos días con ustedes.
Ajá.
No prometo nada, pero...
No, está bien. Sí.
Vamos ahí.
Bueno, y saludo al Memo también, que por el tema ahí laborales estuvo...
No pudo estar.
Claro, no pudo estar. Así que un saludo al Memo, que también es el motor y también del programa. Así que... Un gran abrazo al Memo, y él estuvo presente también en la creación de la pauta y también soplando algunas cositas por aquí por interno. Sí. Está pendiente a pesar de que está trabajando. Así que, Monse, también nos vemos el próximo miércoles
a las 6 de la tarde. De nuevo ahí para estar informando y viendo la actualidad, cómo va avanzando todo esto.
Así que pueden también seguir el programa en www.radioviafrancia.cl.
Exacto, y en el sitio 107.9 acá en la comuna de Estación Central, y también en la aplicación móvil TuneIn. Ahí nos encuentran.
Excelente, así que nos vemos
creo
a
que
todos.
Hay una aplicación que había creado Carlos, no sé, pero ahí nos va a tener que explicar él después.
Ah, ya.
También vaya a conectarse rápidamente a la radio, pero él va a tener que explicar.
Suben. Van creciendo los oyentes, así que eso también habla bien ahí de que estamos tratando de hacer un aporte, y también todas las críticas son bienvenidas, algunos consejos, si quieren mandar un saludo, siéntanse la libertad, si están en un sindicato que necesitan ustedes dar algún tipo de información, para eso está la radio aquí presente, y recuerden, La Olla Sindical, un programa de clase. Así que gracias a todos, nos vemos próximo miércoles. Chao, chicos.